hace mucho que esperás. Mucha data.
De 9 a 11, Rock por Nacional Rock.
Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa a nuestra clase. Que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos.
Muy bien, ahí están escuchando, rapeando a Pablo Hasél. Pablo Hasél es un rapero español que fue detenido la semana pasada, hablamos un poco la semana pasada de eso, después de atrincherarse con algunos de sus seguidores en la Universidad de Lleida, fue condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía y a las instituciones del Estado. Es un caso curioso e interesante desde varios puntos de vista y se convirtió en el eje de una serie de protestas en varias ciudades de España, donde además hay restricciones muy férreas, ¿no?, de la circulación en la calle por la cuestión del coronavirus. Sin embargo, muchísima gente salió a manifestarse y hubo algunos eventos violentos también que pudimos ver a través de las imágenes en la televisión y en las redes. Más de 200 artistas como Almodóvar, Juan Manuel Serrat, Javier Bardem, todos dieron público su apoyo a Pablo Hasél y a la libertad de expresión, aunque el asunto es un poco más complejo que eso. La condena no es solamente por sus canciones, sino que también por sus tweets, y además la pena de cárcel no es solamente por lo que tuiteó, por lo que dijo, por lo que cantó, sino que se mezclan también condenas por resistencia a la autoridad, por allanamiento de un local, por amenazar a un testigo. Digamos que va en cana por esos delitos, pero tenía como antecedentes, sí, las condenas anteriores por el tema de su música. Por eso, no es un caso sencillo y resulta interesante para analizarlo. En línea con nosotros en este momento está Gerardo Pizarello. Nació en Tucumán, en la Argentina. Es doctor en Derecho. Se mudó a España y es exalcalde de Barcelona y miembro de la Mesa de Diputados de Madrid. Le agradecemos que haya tenido este ratito para atendernos. Gerardo, ¿cómo le va? Soy Eddie Babenco, acá con Juan Manuel Carr y Flor Alcorta, Nacional Rock.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Bueno, muchísimas gracias por este rato de charla. Realmente nos llama la atención este caso. Es un caso con varias aristas, me parece, para analizar. Imagino que vos estás también, Gerardo, sobre ese tema. Te voy a hablar así, si no te molesta.
Sí, ningún problema.
Y lo primero que quería preguntarte es si este delito por el que se condena a Pablo Hasél es un delito de opinión, como se llama, ¿no? O pasa esto por otro asunto, por otra cosa.
Bueno, yo creo que tiene mucho de delito de opinión, tiene mucho de delito de opinión. En el caso de la corona es clarísimo, porque aquí hay un delito específico de injurias a la corona que se introdujo en el año 1995, que sobreprotege penalmente a una institución que no hace falta recordarlo, es una institución hereditaria, que no es elegida democráticamente, que goza de estatuto de inviolabilidad desde el punto de vista penal y, por lo tanto, siempre ha sido muy excesivo que tenga además esta protección penal. Y el caso de Hasél no es el primero. Es decir, ya hubo condenas de periodistas, condenas de políticos, condenas de otros músicos por criticar a la monarquía, y eso realmente es inadmisible y no es defendible desde ningún punto de vista, ¿no? Luego también hay un delito de enaltecimiento del terrorismo, como comentaban ahora, pero es curioso que ese supuesto enaltecimiento del terrorismo pues se produce en un momento en que España pues ya no existe ETA, no existe ninguno de los grupos terroristas de los que supuestamente, digamos, se habla. Es decir, yo creo que hay mucho de delito de opinión, lo creo como jurista, pero creo que es lo que percibe una parte importante de la sociedad, que más allá que uno pueda gustarle las letras de Hasél, más allá que uno pueda estar de acuerdo con la personalidad de Hasél, con muchas declaraciones que él ha hecho, que son difíciles de compartir, al menos desde mi punto de vista en términos políticos, pero que se esté utilizando el derecho penal para aplicar este tipo de condenas tan desproporcionadas, a mi juicio tiene que ver sobre todo con que él haya tocado un tema que hoy no se puede tocar en España, que es la crítica de la monarquía.
Gerardo, te pregunta Juan Manuel Carg.
¿Qué tal, Juan Manuel?
¿Cómo estás, Gerardo? Un abrazo grande para vos. El mismo día que se condenó a Pablo Hasél en España, hubo una movilización nazi en Madrid, unas imágenes tristes, ¿no? Se hizo famosa una joven llamada Isabel Peralta con un discurso marcadamente antisemita. Te quiero preguntar, ¿qué está pasando con la polarización político-electoral en España hoy? Porque estamos viendo, por un lado, movilizaciones que incluso cuestionan a Podemos, ¿no? La formación en la cual vos participás dentro de la coalición de gobierno, y por otro lado, aquel lado decía antifascista, ¿no? Esas movilizaciones que se están dando en Barcelona y en Madrid, y por otro lado, movilizaciones abiertamente fascistas como la que vimos en Madrid días atrás. ¿Qué es lo que está pasando en términos político-electorales en el Estado español, y cuáles son las diferencias hoy, un tema del que se está hablando mucho en España, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista en torno a interpretar estas movilizaciones?
Bueno, yo creo que en primer lugar la constatación de que estamos asistiendo a las primeras manifestaciones abiertas de la época, digamos, COVID o de post-COVID, yo creo que eso es así. La composición de las manifestaciones que se están produciendo es de gente, digamos, joven. Y en realidad lo que ha pasado, lo que está pasando ahora, en mi opinión, es que se está encendiendo, ¿no?, una chispa de una situación de malestar social, de fatiga pandémica, pero de mucha tensión, sobre todo entre sectores de la juventud, ya no solo por el encarcelamiento de Hasél, que me parece que es, digamos, la excusa que permite esas movilizaciones, sino porque estamos asistiendo a un fenómeno de concentración de riqueza, de crecimiento de las desigualdades, de precarización de las condiciones de vida, que es innegable. Por lo tanto, yo me parece que eso es importante, digamos, tenerlo presente. Segundo, es importante también ver el doble rasero por parte del Poder Judicial. Yo creo que en España, sobre todo en los estratos judiciales más altos, tenemos un problema de falta de democratización del Poder Judicial, que no ha roto sus vínculos con el franquismo, ya digo, en esos estratos más altos, y que actúa con un doble rasero enorme. Es decir, la gente que está criticando el encarcelamiento de Hasél lo hace efectivamente también, porque como decías, aquí se produce un acto de enaltecimiento del nazismo, antisemita, en una plaza al público, y lo que pasa es poco o nada, y la actuación de fiscalía de los jueces es completamente diferente. Y luego el tema, como digo, de fondo. No puede ser que ayer salga una noticia en la que se informa por primera vez que el rey emérito Juan Carlos de Borbón vive en una isla de lujo en Abu Dhabi, por la que paga 25.000 euros por noche, un rey emérito que está acusado de delitos fiscales por millones y millones de euros y que goza de impunidad, y que alguien, en cambio, pueda ir a la cárcel, pueda perder un ojo en una manifestación o pueda recibir una paliza por parte de la policía simplemente por criticar eso. Porque ese doble rasero es indignante. Y me parece que aquí el problema con el Partido Socialista, bueno, también tiene que ver, entre otras cosas, en que el Partido Socialista no se está atreviendo a criticar esto, digamos, de la monarquía. Está actuando como un partido monárquico, protegiendo a la monarquía, y por lo tanto tiene una percepción mucho más dura de las movilizaciones que se están produciendo, que entre otras razones, como digo, porque también se deben al malestar social, pues critiquen a la jefatura del Estado.
Es interesante esto que decís, Gerardo. Yo coincido con vos, desde mi perspectiva, al menos, toda esta tradición europea, ¿no?, de sostener las monarquías, sentirse orgulloso de mantener la tradición simbólica de las casas reales, ¿no? Ya, eso ya me parece un montonazo. Pero a eso se le suma que pervive este delito de injurias a la corona. ¿Crees que este caso de Pablo Hasél puede marcar un antes y un después en este sentido?
Bueno, yo la verdad que espero que sí. O sea, nosotros lo primero que hicimos, nosotros hicimos dos cosas. Hace tiempo que presentamos una proposición de ley para que se deroguen esos artículos. Porque incluso si un rapero, un músico, Digamos, la libertad de expresión incluye el derecho a veces a decir barbaridades o a decir cosas que no gusten, y si son cosas que se dicen en un contexto, por decirlo de alguna manera, artístico, si es algo que alguien escribe en una novela o si es algo que alguien canta, bueno, hay que tolerar unos márgenes importantes para la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es eso, no es tolerar o aceptar lo que a uno le gusta, ¿no? Es aceptar lo que resulta incómodo y lo que a veces puede ser un exabrupto. Si uno revisa los tweets de Pablo Hasél, va a encontrar cosas con las que sin duda va a ser difícil, ¿no?, estar de acuerdo. Pero por lo tanto, para nosotros la prioridad es que esos delitos se deroguen, esos delitos de opinión, porque atentan contra la libertad de expresión, atentan contra la disidencia política y social legítima, y al mismo tiempo porque es una contradicción, porque luego en cambio sí que se toleran discursos de odio, porque la diferencia entre el discurso de odio y la disidencia social política ilegítima es que, digamos, la disidencia social es una crítica al poder, y el discurso de odio es un discurso que se dirige o que afecta a colectivos en situación de vulnerabilidad. No es lo mismo emitir un discurso antisemita, un discurso islamófobo, un discurso contra los migrantes, que por ejemplo es lo que hace aquí la extrema derecha, a veces sin ningún tipo de intervención judicial, que criticar a una institución como la monarquía, que ya digo, está súper blindada desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, que tiene un sinfín de privilegios. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y por eso, bueno, yo espero que marque un antes y un después, porque como bien explicaban ustedes ahora, es un caso complejo. Yo para mí, Pablo Hasél, no estamos hablando de Sacco y Vanzetti. Pablo sí. Hasél es un personaje controvertido. Ya digo, las letras, las cosas que dice Pablo Hasél pueden ser controvertidas desde muchos puntos de vista, sus opiniones sobre temas de género, sobre muchas cosas, ¿no? Pero la cuestión de fondo no es esa. La cuestión es que, a pesar de que uno pueda no estar de acuerdo con esas afirmaciones, un rapero no puede ir a la prisión, digamos, solamente por haberlas proferido, cuando se trata de críticas dirigidas a alguien que está en una situación de poder y no de vulnerabilidad.
Está clarísimo, Gerardo. Te agradecemos muchísimo este rato de charla y, bueno, seguiremos en contacto seguramente. Un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo muy grande para ustedes y un gusto escucharlos.
Un placer enorme. Ahí estaba Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa de Diputados de Madrid, pasando por Mucha Data, explicándonos también su posición y su mirada respecto del caso de Pablo Hasél en España.
¿Vas con Onda Verde? ¿Cuál es tu voz? Mucha Data. De 9 a 11, por Nacional Rock.